Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Bienvenidos. La Fiscalía pide para el que ha sido alcalde de Arboleas durante un montón de tiempo, yo creo que el alcalde que más tiempo ha estado en la alcaldía, Cristóbal García, ahora mismo no está, perdió en las últimas elecciones, bueno, ganó, pero no superó en votos lo que significó una coalición entre el Partido Popular y una agrupación independiente que había salido precisamente del propio PSOE. Bueno, para Cristóbal Cristóbal García le pide el fiscal 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha podido hacer supuestamente este hombre? El fiscal dice que ha cometido una presunta ¿cómo es, Javier, exactamente el
homicidio
término?
Homicidio
imprudente. Aquí nos lleva directamente a lo que ocurrió en 2022, y es que estaban terminando, para inaugurarla con la mayor rapidez, la adecuación de la mina de Lapis Specularis, lugar donde se extraían cristales que eran muy cotizados en el tiempo del Imperio Romano o del tiempo de Roma. Y esta mina facilitaba unas enormes cantidades de este material. De tal manera que con el paso del tiempo la mina pues quedó arramblada y tal, pero se consideró que podía ser un potente polo atractivo, un atractivo muy interesante para ponerlo en la guía, en las bellezas o en las cualidades turísticas de Arboleas. Y se pusieron manos a la obra con una inversión, trabajaron, y en la parte final, en la fase final de esta obra, cuando se estaba trabajando la parte de la entrada, había dos operarios y un día aciago una gran piedra que estaba en el techo cayó sobre uno de estos hombres, uno de estos operarios. La muerte se produjo de forma inmediata y a partir de ahí se buscaron responsabilidades, claro. ¿Quién promovía la obra? ¿Estaba todo en orden? ¿Hubo una inspección de trabajo? El asunto ha resultado en la instrucción de un caso que se presenta de esta manera que les estoy contando y con muchos más detalles, evidentemente, que aparecerán en el sumario. Pero el fiscal ha pedido ya en principio y de cara a un juicio para este hombre, para este político veterano, 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación. Intentaremos hablar con él hoy, no, porque ha sido una noticia que hemos conocido, ya teníamos el informativo prácticamente terminado, podíamos haberlo levantado, pero bueno, da igual, si él está dispuesto podemos conversar con él mañana. Es una de las noticias que componen la actualidad del miércoles 24 de septiembre, pero estamos en una mesa de redacción con los componentes, los compañeros que hacemos las noticias cada día. Y me gustaría ir preguntando a cada uno qué información, qué noticia del día le subrayaría, ¿no? Voy a empezar hoy por Catina Pérez. ¿Cuál es la noticia que tú destacarías hoy?
Pues que de nuevo la Guardia Civil ha alzado la voz con este problema de inmigración que tenemos y que afecta a las costas de nuestra comarca. Vuelve a pedir medios y también más medios y más personal para poder realizar su trabajo. Han afirmado que en el Levante prácticamente todos los días en verano llegan pateras, especialmente en la zona de Macenas, en Mojácar, en la zona de Terreros, en Pulpí, y en la playa de los Muertos, en Carbonera. Sitúa esos tres puntos como los más calientes, las principales puertas de entrada. Ayer hablábamos con Martín Soriano, que es el portavoz y delegado provincial de la Asociación Independientes de la Guardia, Civil, y nos aportaba datos muy interesantes, como por ejemplo que el 80% de todos los avisos, bueno, algo más del 80% de todos los avisos que les llegan durante la época estival, durante la época de verano, son precisamente por llegada de pateras. Unas cifras oficiales que, vuelvo a insistir, no están reflejando lo que es la realidad, porque son muchas las llegadas que no logran ser interceptadas por esa falta de medios y sobre todo de efectivos. Un hecho que han calificado como prácticamente un asalto, lo que estamos viviendo en el Levante almeriense. Los bañistas, igual que cuelgan fotografías en las redes sociales, también les envían a los agentes estas imágenes de inmigrantes caminando por nuestras carreteras y arribando a nuestras costas, pero no dan abasto a tanta llegada. Lo dijo ayer muy claramente. La situación podría cambiar bastante si, por ejemplo, se pusieran a disposición de estos agentes otras 3 patrullas más en tierra, que sería 1 o 2 patrullas más por cada puesto, 2 embarcaciones más.
Sí, pero partiendo no 1 o 2 patrullas más, es que hay una patrulla.
Exacto.
Entonces, claro, con una patrulla, por favor, deme otra más, porque tengo que vigilar toda la costa, desde el Cabo de Gata hasta Terreros.
Claro, decía, si nos vamos
donde
a Terreros...
empieza Carboneras, exactamente lo que decías, desde donde empieza Carboneras hasta Terreros. Yo tengo una patrulla...
¿Y la tengo en Terreros?
Menudo coladero. Y bueno, le decíamos, es que el dato que coloca esta zona como el principal punto de entrada de la inmigración ilegal en toda la península, no hablamos de Canarias, eso es un tema aparte, situaba en 3.000 largos los que entraban, 3.000 personas las que entraban. Y decía él que... Dice, bueno,
eso es lo que sabemos.
Eso es lo que sabemos, mira, vamos a escucharlo
pues,
un momento.
Sí, abarca el 80% de los avisos que...
Son los avisos que
de la actividad. Bueno, ya ha dicho usted 3.000,
sí.
Son los que dan tiempo a contar, porque hay veces que entran por una punta del litoral, por la otra, y entran evasivamente y solo intentan alguna patera. Hay otras, como ustedes dicen, que la gente son testigos. A mí, conocidos personalmente, me envían vídeos, pero no damos abasto a tanta llegada.
Yeah. Es un asalto. No hay estómago para tanta comida. Ahí voy a decir, sí, es un asalto. Sí, es un asalto. ¿Es un asalto?
Pues,
sí, es un asalto. Luego lo escucharemos.
Bueno, y además, Miguel Ángel, otra cosa que me llamaba mucho la atención, este verano pudimos ver cómo llegaba un grupo de 80 inmigrantes a Villaricos. Los tuvieron, esto fue por la mañana, y a las 5 de la tarde... a esas horas, primeras horas de la tarde, todavía seguían allí. Luego nos hemos enterado de las dificultades que ellos tienen para trasladar a estos inmigrantes, porque no tienen autobuses. Entonces tienen que hacerlo como pueden en sus vehículos oficiales.
Venga, llega a la caballería para apoyarte.
Otro detalle que comentábamos a la vuelta del verano en la redacción, también cómo han mejorado el servicio que se presta a todos estos inmigrantes, y es que ya no vemos el cayuco, o vemos en algunas ocasiones el cayuco original, la patera original, pero este verano llegaban hasta en lanchas, con lo cual
claro.
Ha modernizado también. Esto para mayor complicación de lo que ocurre.
En lancha es que en muchos casos, como decía el Guardia Civil, no llegan a arribar a la costa. Unos cuantos metros antes los tiran y les da igual que sepan nadar o que no sepan nadar. Y si se ahogan, pues da igual.
Ahí te las compongas. Javier, ¿qué noticia te parece destacable hoy?
Bueno, pues yo he destacado para todos ustedes una noticia cuyo titular es que el Ayuntamiento de Carboneras ha preguntado al Consejo Consultivo de Andalucía si debe cumplir o no una sentencia. Una sentencia que le obliga a contratar 4 trabajadores de la empresa que estuvo gestionando durante 19 años la red eléctrica municipal. Esto así dicho, pues...
Bueno, una subcontrata del ayuntamiento,
sí.
Y un día cualquiera, bueno, ocurrió en 2018, hay parte de la oposición que se pone de lado de esos trabajadores que pertenecen a una empresa que está subcontratada y que hace un servicio, y dice que hay que contratarlos. Una vez que ya la relación contractual del ayuntamiento con esa empresa desaparece, por el hecho de que son personas cercanas ideológicamente, o por lo menos votan a la oposición, en esta ocasión era el PSOE de Carboneras, propone en el Pleno que sin ningún tipo de procedimiento se les incorpore la plantilla municipal. Y ahora, claro, esto han pasado años, pero hay también una sentencia, porque este asunto se llevó a la justicia y, oh sorpresa, la justicia dice que sí, que había que contratarlos. Pero bueno, ¿cómo se puede entrar a un espacio? O sea, ¿cómo se puede tener un contrato público porque ha sido una subcontrata?
Es que es una historia que hemos seguido en esta casa desde hace pues más de una docena de años, ¿no? Y que conviene recordarle la historia que tiene esta cuestión.
Pero perdona, un detalle solo. Es como sí. Si el conjunto de subcontratas que están haciendo el AVE
pasará a ser funcionario
del Ministerio de Fomento. O sea, exactamente lo mismo, pero se llegara además al juicio y dijera el juez que sí. Bueno, supongo que el juez tendrá algún conjunto
tiene un motivo de peso para
argumentos para que la cosa no sea tan simple como ya la estoy exponiendo.
Venga. Mire, no tenemos que remontar a 1994. Entonces era alcalde Cristóbal Fernández, alguien muy conocido en la comarca en aquella época, a pesar de ser alcalde de un pueblo como Carboneras, ¿no? Pues este señor decide contratar por un año a una empresa, Juan Moreno Sociedad Limitada, para que se encargue de realizar el mantenimiento de la red eléctrica municipal. Bien, hasta ahí, bien. Lo que ocurre es que sin seguir ningún procedimiento administrativo, se deja trabajando a Juan Moreno hasta 2013.
¿Cuántos años?
19
años. A partir de que, bueno, arranca, pero se acababa el contrato al año y lo deja 18 o 19 años más. ¿Por qué? Pues porque era amigo de Cristóbal Fernández.
Los Fernández son muy amables.
Claro, efectivamente.
Al menos con Juan Moreno SL, ¿no?
Sí. Bueno, y con otros más.
Sí, con más. En fin, ¿qué ocurrió en 2013? Pues entonces era alcalde Salvador Hernández, lideraba el grupo independiente y decide pues a subsanar esa anomalía que había y sacar a concurso ese contrato, el contrato del mantenimiento eléctrico de la red municipal. Y lo gana otra empresa. Sin embargo, pues Juan Moreno pues se empieza a quejarse, echa manos a su
porque padrino. Él que es el que es autónomo y empresario también quiere ser trabajador del ayuntamiento,
claro, junto claro,
con quiero decir, ya que entramos todos.
Es que ya se consideraba un trabajador del municipal, claro, prácticamente.
20 años, que aquel que cumple 20 años en una empresa tiene cierto derecho a considerarlo un poco suya.
Echa raíces.
Coño, sí. Claro.
Y nos vamos a 2018. ¿Qué pasa en 2018? Pues Salvador Hernández deja de ser alcalde porque resulta inhabilitado para cumplir un año de inhabilitación y el PSOE lleva una propuesta, registra una moción para exigir que sean contratados, que se eche a la empresa que había ganado el concurso 5 años antes y se incorporen como trabajadores municipales a la plantilla de Juan Moreno, 4 individuos. Entonces el alcalde Felipe Cayuela lleva la propuesta a un pleno y sale adelante, se vota a favor gracias al apoyo de todos los concejales socialistas y una concejal del grupo independiente de Carbonera, del GICAR.
Claro, ¿por qué rompe la disciplina de grupo?
Era hermana...
Pues hay una respuesta, claro.
Ella era hermana de uno de los trabajadores
de Juan Moreno.
O sea, que no podía haber votado, que no tenía
no
que haber votado.
No debería haber votado, claro.
Pues eso es
no
lo que adujo en su informe posterior al pleno. Lo dijo al final del pleno, pero lo hizo por escrito la secretaria de entonces, que dijo, bueno, esa votación, ese acuerdo es nulo de pleno derecho, porque
acá, ¿no?
Se tenía que haber abstenido de participar en la votación esta señora,
claro.
Por tener intereses directos, un familiar, un hermano, el que se estaba buscando la bichuela ahí, en esa moción. Bien, pues ahí queda la cosa y los trabajadores van a un contencioso. Llegan al juzgado de lo contencioso y el juzgado de lo contencioso le da la razón. ¿Por qué? En 2022, estamos ya hablando de 2022. Entonces, ¿quién era alcalde? José Luis Américo, portavoz del Partido Socialista y sobrino de Cristóbal Fernández. Se da la circunstancia de que el ayuntamiento dirigido por José Luis Américo no llegó al juzgado siquiera. No se defendió, no acudió al juicio y, claro, ¿qué hace el juzgado, el juez? Pues dice, bueno, pues si la otra parte no se opone, pues tienen la razón estas criaturas.
Total, que dijo que el juez que...
Sí, y ya la sentencia era firme.
Sin ningún tipo de prueba, Claro. Directamente a la plantilla municipal como fijo, no como funcionario, pero sí fijo y sí, a la espera de si pero vamos, se jubilan ahí.
Exactamente. Y bueno, los cuatro
son muy amables, sí.
Estos cuatro trabajadores, bueno, de todos modos termina el mandato José Luis Américo sin contratarlo. Eso también hay que decirlo, dicho sea de paso. Y cuando vuelve Salvador Hernández a esto, pues vuelven los trabajadores a exigir que se cumpla la sentencia, que se ejecute esa sentencia y que se les contrate de una vez. Y ahora es cuando, en el día de hoy precisamente, el ayuntamiento ha remitido un escrito al Consejo de Consultivo para saber a qué tiene que hacerle caso, si a la sentencia del juzgado de contencioso administrativo o a los informes del secretario municipal, que dice que ese acuerdo es nulo y, por tanto, a pesar de que hay una sentencia, no hay ningún acuerdo que cumplir.
Claro. Bueno, voy a ver si soy capaz de... A ver, sí, ahí va. Escuche.
Claudia Cardinale vuelve a Tabernas 50 años después hasta que llegó su hora. ¿Se ha emocionado?
Sí, hemos ido al sitio donde habíamos rodado la película y estaba todo igual. Fantástico.
Sí, sí, sí. En España se quiere mucho, bueno, a Claudia Cardinale.
¿Saben qué?
Porque
ha fallecido.
Ha sido usted un mito para mucha gente. Y porque es usted, y doy fe de ello, una excelente persona. Personal, no solamente como artista, un amigo, ¿sí?
Bueno, eso era algo que quería destacar hoy. Vamos a poner la música de Hasta que llegó su hora, al menos un fragmento. Salomé del Moral quería hablar de este tema.
Pues sí, es una noticia triste. Claudia Cardinale falleció en el día de ayer a los 87 años, una bellísima mujer. Falleció en Francia. Y como hemos podido escuchar, tenía una gran relación con nuestra tierra, con Almería. Ella nació en Túnez en 1939, se nacionalizó italiana, tiene más de 100 títulos, de 100 películas, trabajó con gente muy famosa, con Sergio Leone, Federico Fellini, Visconti, Fernando Trueba. Y en nuestros paisajes almerienses, como hemos podido comprobar, rodó 3 películas. En 1966 fue la primera, Mando perdido, en la que protagonizó la película ella con Anthony Quinn y Alain Delon, también otro de los grandes. La película que has citado tú ahora, Hasta que llegó su hora, en 1968, de Sergio Leone.
Con Peter Fonda, no sé, el hijo.
Henry Fonda. Y también con Charles Bronson.
Exacto. Las películas de Charles Bronson, esta era otra distinta.
Y luego la última película, que fue rodada en 2015, también aquí en Almería, lo digo el título en español, que era Érase dos veces el oeste.
¿En inglés?
Sí, en inglés. Twice upon a time in the west. Obtuvo en Almería, se le reconoció 2 premios, en 2 ocasiones. En 2004 sí. Recibió el premio homenaje Almería Tierra de Cine.
Tierra de Cine.
Y en 2018, el premio Tabernas de Cine, que le otorgó el Almería Western Film Festival. Fue las 2 ocasiones en las que vino aquí a nuestra tierra.
Bueno, tendríamos que haber hecho esto hace unos días con Robert Redford.
Madre Coincide mía. La misma semana el fallecimiento de los dos. Bueno, en 7 días. Sí, sí.
Bueno. Hemos arrancado el informativo, una pequeña pausa y retornamos a las noticias.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Es el tiempo de noticias, Radio Actualidad. Vamos con titulares. Estos son los más importantes. Estos son los que hemos recogido el día. Adelante.
3 años de cárcel y 10 de inhabilitación pide el fiscal para el exalcalde de Arboleas, Cristóbal García, y el propietario de la empresa que rehabilitaba la mina romana por la muerte de un trabajador. El Ayuntamiento de Carboneras pregunta al Consejo Consultivo de Andalucía si debe cumplir la sentencia que le obliga a contratar a los 4 trabajadores de la empresa que gestionó durante 19 años la red eléctrica municipal. El alcalde de Antas va a volver a preguntar mañana al diputado de Fomento cuándo empezará a funcionar el punto limpio que Diputación terminó de construir en el pueblo en mayo de 2023 y que continúa cerrado. Diputación aprobó ayer la incorporación de Antas al convenio de gestión del Plan de Fomento del Empleo Agrario. Antas llevaba 28 años sin beneficiarse de este programa. La Guardia Civil ha vuelto a pedir más medios para luchar contra las mafias que trafican con personas y drogas. Afirman que en el Levante prácticamente todos los días en verano llegan pateras, especialmente en Macenas, en Mojácar, la zona de Terreros en Pulpí y la Playa de los Muertos en Carboneras. La avenida de Turre, la avenida de Almería en Turre va a comenzar ya a ser reasfaltada. Bueno, ya ha comenzado a hacerlo. Fue ayer cuando se iniciaron los trabajos tras el arreglo de los socavones que aparecieron poco después de terminar la segunda fase de la mejora de la vía. Y a través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Mojácar ha solicitado la colaboración ciudadana para poder detectar un nuevo posible nido de tortuga boba en la zona de venta del Bancal tras la aparición de una cría muerta.
Bueno, habría que apostillar aquí que crece la presencia del homus desinformado, el hombre desinformado en Mojácar. Es decir, una variación del homus informado, es decir, el ciudadano informado. El ciudadano desinformado que crece en Mojácar es a propósito, a raíz de un deseo explícito de los gobernantes de tenerle al margen de las cosas importantes que le conciernen a un ciudadano. El estatus de ciudadano supone la participación en los asuntos públicos y la obligación, a partir de ese momento también, de las autoridades tener informado a sus ciudadanos de las cosas importantes. Pocas obras, aparte de que podemos meternos en la historia, estrafalaria historia en la que el ayuntamiento se metió en lo que iba a ser inicialmente la ampliación de la variante y que ha terminado siendo una calle. Una calle de dos vías en cada dirección, es cierto, y que tiene como principal misión, bueno, tiene dos misiones. Pero claro, una de ellas se queda, esa infraestructura se queda coja para conseguirla. ¿Cuál es? Bueno, la primera es que para dar acceso a toda la bolsa de terreno que ha sido reclasificada en el plan general y que supone el crecimiento de Mojácar del camping hacia arriba. Bien, pues esta carretera, que arranca en la propia gasolinera, a través de tres rotondas, pues irá dando acceso a un lado y a otro a las nuevas urbanizaciones. Pero es que la idea original era rebajar la presión del tráfico en la playa en los meses de verano. La playa no se puede, la carretera de la playa no se puede ampliar, es una calle y no se puede ampliar, no hay espacio físico, las viviendas ocupan ese espacio. Así que la idea original era, hagamos una variante que en su primera fase se hizo, está ahí entre Turre y la gasolinera, en la subida al pueblo, pero la segunda fase nunca se llegó a hacer, pasó el tiempo desde el año 95 hasta, fíjense, pues hasta ahora que ocurre la situación que da pie al comentario que estoy haciendo. Es decir, sigue aún a día de hoy, desde el año 95, que acabó la primera fase de la variante, sin acabarse esta vía, que, insisto, se acaba no ya como variante, sino como calle. Y el homus desinformado por parte de la alcaldía es que una obra de esta naturaleza, que ha costado una pasta al Ayuntamiento de Mojácar cuando es una obra de la Junta de Andalucía, estos son también los del Ayuntamiento de Mojácar, toda la ralea política del entorno de Rosmaricano tiende a ser enormemente como los Fernández, ¿no? Son gente muy dada, muy generosa con lo que no es suyo, así que el Ayuntamiento puso un dinero que no tendría que haber puesto, pero bueno. El hecho es que la obra tenía que estar terminada a principios de este año. En enero tenía que haber entrado en funcionamiento. Pongámosle siempre algún retraso, pero llevamos ya 9. Y el asunto no es que llevemos 9 meses de retraso. El asunto es que el alcalde, muy solícito y muy rápido a la hora de pedir cosas como esta, que venden mucho y le dan fotografías que le encantan en la prensa, es decir, salir y pedir la colaboración ciudadana para encontrar un nido de la tortuga nido. Boba pide la colaboración, no es capaz de usar esos mismos medios para decirle a los ciudadanos, miren, la más importante inversión que se ha hecho en los últimos años en el pueblo, que es esta y que el ayuntamiento ha participado, está en estas circunstancias, es decir, no se está disfrutando, no tiene ahora mismo una rentabilidad social, se está posponiendo su apertura por la razón que sea. ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué no se abre esa vía? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay un problema grave? ¿Se ha metido el ayuntamiento en un follón? ¿No? ¿Es un asunto fácilmente solucionable, aunque está en medio de un atranque y en vías de resolverse? No sabemos nada. Es el hombre desinformado que quiere el alcalde que exista en Mojácar. Cuando los asuntos son importantes, pero no tiene problema en usar las redes y todo lo que está a su mano para temas de también relativa importancia, el nido de una tortuga boba que ha desaparecido y que el alcalde, el hombre, pues vive sin vivir en él, es decir, está interesado en encontrar ese nido para preservarlo y dar una imagen muy progre, que es lo que parece que quiere Fran ser en esa. Porque la realidad es que la progresía y otras muchas cosas están muy por debajo de lo que es ser un hombre democrático. Esto está bastante por encima. La democracia y la ciudadanía incluye lo que les he dicho antes, el derecho a participar y el derecho a ser informado. El alcalde no informa. Hablemos ahora con... Bueno, hay otras noticias. Quería hacer esta apreciación y acabamos con los titulares. ¿Hay alguno más? Venga, rápido, que tenemos no, a...
¿Ya? Tenemos ya bien. El repaso a los titulares.
Pues entonces voy a dar la bienvenida a Juan Ignacio Domínguez, que es el responsable de Ecologistas en Acción. José Ignacio Domínguez es habitual en esta casa, primero porque habla muy claro, segundo además porque está representando a un grupo activo, al menos él está a la cabeza y dedica muchísimo de su tiempo a asuntos públicos sin ningún tipo de remuneración, porque le gusta el asociacionismo en este sentido, el ecologismo, la conservación. Pero creo que es un ecologismo, el de José Ignacio, bastante bien entendido. No solo aquel que se opone a en momentos determinados y por exigencias del guión, que es la meteorología y de los tiempos que castigan con sequía a ciertas partes de España, y que el ecologismo niega siquiera un pequeño auxilio para esas tierras, ¿no? Bueno, el caso de José Ignacio hoy lo tenemos porque el suelo del Algarrobico ha dejado de ser urbano en el Plan General de Carboneras. Y queremos preguntarle un par de cosas, no entretenerlo mucho. Si considera que este es un paso, bueno, es un paso necesario, sí, pero muestra una verdadera intención de llegar al final porque queda otro pendiente, que es la anulación de la licencia. Ese sí que sería el paso último y definitivo. José Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Me alegro de saludarle.
Hola, muchas gracias y también gracias por los elogios.
Es muy amable. Usted se los ha ganado porque está pendiente de cosas de esta comarca y mete el dedo que tiene, en fin, entra usted en asuntos que ni siquiera las propias autoridades de esos pueblos quieren entrar, ¿eh? Y bueno, pues es de agradecer porque los medios de comunicación necesitamos informaciones y luego informaciones bien ponderadas, bien valoradas, bien elaboradas, datos bien recogidos, con seriedad. Y usted, que además es técnico, es usted una persona no solo informada, sino formada, nos facilita bastante nuestro trabajo. Así que por eso merece usted ese comentario, sino alguno más. Pero en fin, vayamos al tema del hotel. La anulación del espacio en términos de urbanizable o de urbano en el plan general, ¿cómo lo valora usted y si cree que es el verdadero principio del final del hotel El Algarrobico?
Bueno, es muy positivo que por fin el ayuntamiento haya clasificado los terrenos del Algarrobico como espacio protegido, pero es que llevamos detrás de esto ya 16 años, ¿eh? Lo solicitamos en el 2009 y después de varias sentencias ya por fin el ayuntamiento ha modificado el PGAU en el pleno del 31 de julio y luego se ha resistido a publicar uno en el boletín oficial de la provincia y ha hecho todo esto porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía amenazó al alcalde con una multa coercitiva periódica si no lo publicaba en el boletín. Y ya el lunes pasado ha aparecido en el boletín oficial de la provincia esta reforma, que algo que es indispensable, porque a ser el PGO una norma de carácter general, para que tenga eficacia se le tiene que dar publicidad. Y llevamos, ya digo, detrás de esto desde el año 2009.
A mí me parece que esto podría ser otra, no sé, no otra maniobra de distracción, porque efectivamente esto tiene una consecuencia. Si se vota que se descatalogan los terrenos, así queda y los blinda de cara a un futuro, no sé, una futura tentación de volver a... Aunque también se puede, como diría, retroceder o ir a la inversa y de nuevo, una vez que los descalifica, volver a clasificarlos. Pero en fin, esto parece bastante improbable, ¿no? Una vez que ya se ha llegado a esto y ha pasado todo. Bueno, pero esto no es definitivo lo que tenemos encima. Y dejaría caer que, independientemente de que alguien quiera o no, en ese caso ustedes, Ecologistas en Acción, el derribo del edificio, Hay un sentimiento popular bastante amplio que yo creo que mira ese edificio ya con piedad, es decir, diciendo, déjenlo ya, hombre, si al final es total. ¿Usted qué le diría a este conjunto de personas en las que en algún momento probablemente hasta todos hemos estado en esa posición, ¿no?
Sí, bueno, es que esto es un Estado de Derecho y no se puede hacer lo que cada cualquiera, porque hay que cumplir las leyes, es una cosa elemental. Si quieren hacer hoteles, pues ahí tienen los terrenos urbanos, que son muchísimo más caros. Por eso han hecho el hotel ahí, en un espacio protegido, que los terrenos no valen nada. O sea que esto es una pura especulación y una vulneración de la normativa vigente. Si aquí no estamos en contra de los hoteles, que los hagan, pero legalmente. Entonces sí, efectivamente en el pueblo al principio hubo mucho apoyo al hotel y defendían que no se derribase porque decía que iba a dar puesto de trabajo, etcétera. Pero yo he visto ya que últimamente ha cambiado esta opinión y yo creo que ya la mayoría en el pueblo se han resignado y ahora están recriminando a los ediles que hicieron la tramitación del hotel, porque ahora el sentimiento general es reprocharles que ahora es el ayuntamiento el que tiene que afrontar las posibles indemnizaciones y los culpables tienen nombre y dos apellidos, algo absolutamente razonable. Entonces, lo lógico sería que los costes del derribo, etcétera, los paguen el alcalde y los concejales que votaron a favor de la licencia, además que está así legislado. Por eso yo veo que hay ese cambio de tendencia. Desde luego es absolutamente imposible ya el abrir el hotel. Es absurdo pensar que se puede abrir, porque ya es un terreno...
¿Y derivarlo a un fin social? No sé.
Es imposible, eso no es legalmente posible, o sea... tendría que modificar la ley de costas, tendrían que decir, es completamente imposible, eso lo tienen que derribar y no hay otra salida.
Dice usted que es lógico, dice usted que es lógico que esto lo paguen quien lo ha hecho, quien ha generado este problema. Yo habla usted del alcalde y de concejales que votaron, pero esto usted sabe que eso no se va a producir.
Bueno,
¿O cree que sí, que hay una vía y que habría que exigir esas responsabilidades civiles?
Sí, 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 nosotros lo vamos a hacer.
¿Ustedes lo van a hacer?
Sí, estoy seguro que estos señores ya han puesto todas sus propiedades a nombre de terceros, lo más probable, digamos, creo yo que... No lo tengo ningún dato, no he investigado, pero me imagino, porque ahí tienen cierto riesgo, tienen mucho riesgo de que tengan que ser ellos los que paguen el derribo y las indemnizaciones de su bolsillo. No sería la primera vez. Eso ya lo pedimos cuando derribamos el edificio Genoveses, que era otra mole que habían hecho dentro del parque natural cerca de la playa de Genoveses. Lo que pasa es que ahí hubo un acuerdo entre el ayuntamiento, el ministerio y los promotores y derribaron inmediatamente el edificio, cosa que podría suceder aquí en el Algarrobico. Es decir, que si hay un acuerdo entre todas las administraciones y AZATA, eso se puede resolver en cuestión de pocas semanas.
Pero a ver, si ustedes lo que buscan es que el ciudadano no tenga que pagar un duro por una decisión, en fin, equivocada de sus autoridades...
Equivocada, no. Bueno, mala fe.
Bueno, pero
no ha habido equivocación, ¿eh?
Vale.
No
están equivocados. Intencionadamente equivocada. Intencionadamente equivocada. Pero, a ver, un acuerdo con otras administraciones no deja de ser dinero público si tienen que aportar algo. Es decir, lo mismo da que salga del bolsillo municipal que del bolsillo de la Junta. Porque al final, o sea, ustedes, la posición de ustedes es que ni un euro público participe en la demolición, o sea, se ponga sobre la mesa para financiar, sufragar el coste de la demolición, o tienen un... En fin, un margen que considerarían lógico que aportara la hacienda pública para recuperar el terreno.
No, nosotros no nos oponemos a que se invierta dinero público en la demolición. De hecho, ya hay un acuerdo entre el Ministerio y la Junta de Andalucía que derriban el hotel, creo que recordar que son 7 millones. Eso no nos oponemos. Ahora, una vez que se haya derribado el hotel y se haya invertido ese dinero en el derribo, inmediatamente vamos a pedir que se devuelva ese dinero a las administraciones. ¿Y quién lo va a devolver? Pues no solo el ayuntamiento, también Azata. Azata, que es la que yo hice la ley, quiere decir, ellos son los que han infringido la norma y son los que han destruido el espacio protegido y son los que tienen que restablecer la situación anterior. Pero, entonces, que derriben, pero luego ya veremos a ver.
Pero, José Ignacio, primero tendría que, yo creo que lo primero sería demostrar que han conseguido una licencia a través de, no sé, estrategias espurias, ¿no? Pero eso, sí, eso no está demostrado. Lo que sí tiene esa gente es una licencia que le han dado a alguien. Y entonces, no sé si tienen esa misma responsabilidad que aquel que tenía la autoridad y la obligación de velar porque la ley se cumpliera. La empresa pidió una licencia y se le tenía que haber denegado. Si se le dio, se le han dado unos... Quiere decir, la responsabilidad es sobre quien tiene que velar porque la ley se cumpla, que no es exactamente el promotor, que recorre el camino, digamos, normal de cualquiera que quiere conseguir una licencia.
Sí, pero es que el promotor ya sabía o tenía medios para saber que era ilegal. Y no es que lo diga yo, lo dice la Audiencia Nacional. Ya ha habido dos sentencias que le deniega cualquier indemnización a Azata, a la promotora del hotel, porque dice que tenía medios, no dice que sabía que era ilegal, que tenía medios para saber que era ilegal, que tenía medios. Claro, no ha llegado hasta el extremo de decir es que lo sabían, pero vamos, que tenía medios para saber que era ilegal y que no los utilizó. Eso es lo que dice la Audiencia Nacional. Y además yo tengo pruebas de que sí sabían que era ilegal, porque yo tengo el acta de replanteo del INDE Marítimo Terrestre. En este acta de replanteo participa el arquitecto del hotel en representación de Azata, y allí en ese acta se dice que la servidumbre de protección es de 100 metros, y luego hicieron el hotel a 20 metros. Quiero decir que lógicamente sabían que estaban construyendo el hotel en la zona de servidumbre. Entonces, ¿qué indemnización se les va a dar a ellos? Ninguna, al revés. Tienen que ser ellos los que ahora costeen la demolición y dejen todo como estaba. Pero claro, ahí también tiene responsabilidad los ediles, los que le tramitaron la licencia, que también sabían que era todo ilegal, porque sabían que eso era espacio protegido, porque ahí utilizaron un plano manipulado donde aparecía como zona urbanizable, pero ellos sabían, porque sabíamos todos que estaba publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía del 22 de diciembre de 1994, aparecía un plano y el algarrobico estaba en espacio protegido. Quiere decir que los que dieron la licencia sabían que era ilegal.
O sea, entonces, por resumir, ¿a quién hay que pedir? ¿Usted no se opone a que inicialmente, vamos, le parece bien que inicialmente las administraciones se pongan de acuerdo, financien, paguen la demolición, pero ahí llegan ustedes para pedir responsabilidades civiles a quienes tomaron esa decisión, de tal manera que el coste que adelanten las administraciones sea pagado por esos responsables con nombre y apellido? Usted habla también de consejeros, habla de delegados de obras públicas, habla de solamente concejales y alcalde.
No, delegación de medio ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, que fueron los que modificaron la planimetría, y había que revisar a ver la responsabilidad económica de cada cual. O sea, que es que si ahora pedimos eso, vamos a frenar a la demolición, que es lo que interesa ahora. Si ahora pedimos, no, que paguen ellos, no, vamos a centrarnos en derribar. Una vez que esté derribado, vamos a ver quién son los responsables. Esa es la tendencia, esa es la táctica que vamos a seguir. Si no, ahora no vamos a tocar quién es el responsable, vamos a derribar el hotel y luego ya veremos a ver quién paga, ¿no?
La... Lo que está claro es que los que toman la decisión son, los conocemos todos en el ámbito municipal, y los que han seguido defendiendo eso ha sido exclusivamente el ayuntamiento al final, porque aunque la Junta ha dado unos vaivenes, hablando de una cosa y haciendo otra en los tribunales, ¿no?
Eso es.
¿Eh? Sí. Bueno, sí. En definitiva, en lo que esté en mano de Ecologistas en Acción, esto no le va a costar un duro al erario público.
Exacto, haremos todo lo posible. Claro.
Bien. Y cree muy inviable que Azata merezca una, judicialmente le acaben otorgando un derecho de ser indemnizada. ¿Usted cree que esa posibilidad también es remota?
Esa ya está anulada porque, ya digo, ha habido dos sentencias firmes, porque recurrieron las dos sentencias de la Audiencia Nacional diciendo que no tienen derecho a indemnización, las recurrieron al Supremo y el Supremo no admitió a trámite el recurso. Ahora sí están tramitando otra vez otros dos recursos en el TSJ de Granada. Han vuelto a pedir indemnización, pero claro, con estos antecedentes me imagino que el TSJ denegará la indemnización. Quiere decir que indemnización lo tienen ya muy difícil. Yo creo que es imposible que les den indemnización. Ahora hay que pensar si ellos tienen que indemnizar por el daño causado al medio ambiente. Ya es el siguiente paso.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su intervención, José Ignacio. Ha sido muy amable.
Nada.
Saludo cordial.
Adiós.
Hasta
adiós,
pronto. Noticia que encabeza nuestro informativo son los 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación que ha pedido el fiscal para el exalcalde de Arboleas, Cristóbal García, y también para el propietario de la empresa que rehabilitaba la mina romana. Ocurrió un suceso terrible, un trabajador en la fase final de la obra moría aplastado por una roca que se descolgaba del techo. Solicita una indemnización de 600.000 euros también el fiscal y una fianza que de esa misma cantidad que le aporte el ayuntamiento. El empleado trabajaba, según se pudo saber después por la inspección de trabajo, que no tenía contrato. Y claro, esto, si ya el asunto es verdaderamente complicado y, en fin, y lamentable, esto complica más, esto lo vuelve más difícil, ¿no? O por lo menos más claro, pero las exigencias de las responsabilidades, aquí es donde se produce el hecho, ¿no? Donde se involucra ya directamente al ayuntamiento por no haber tenido cuidado o no haber exigido las suficientes garantías a la empresa. Entonces lo que se le atribuye a estas personas, tanto al alcalde, exalcalde en este caso Cristóbal García, como al jefe de la empresa, al dueño de la empresa, es un homicidio imprudente. Ellos nunca quisieron matar a nadie, pero el hecho es que el mismo caso de no tener, o sea, el mismo contrato que no existía, o el contrato que no existía, la contratación ilegal de una persona, cualquiera que esté en el mundo, y más si es un empresario, también un alcalde debe de saber que eso trae consecuencias. Las consecuencias se multiplican si hay un accidente. Y en este caso pasó lo que casi nunca pasa. Es decir, que el trabajador sin contrato falleció. En el desempeño de las funciones que le habían ordenado que hiciera, ¿no? ¿Sabía el alcalde esto? Bueno, probablemente no. Probablemente sí. Supongo que no. Pero hay una obligación de vigilar este tipo de cosas. pero nos podemos poner todos muy estupendos, porque en este momento debe de haber en las administraciones trabajando cientos de miles de personas que no son propias de la administración. ¿Cómo se consigue el control de cada uno de los responsables públicos que controle, cómo se consigue que pueda controlar que todos y cada uno de los cientos de miles de trabajadores que están en una empresa subcontratada tienen el contrato adecuado? Ya no solo voy a decir que tengan contrato, sino el contrato para hacer la función que se les está encomendando y que no tienen una, no sé, un contrato menor para hacer una tarea de mayor envergadura o más cualificada. Esto no es para justificar a nadie, claro. El gobernar es difícil y el gobernar entraña riesgos y entraña este tipo de en fin, de situaciones a las que ahora pues va a tener que hacer frente Cristóbal García, relacionado, sin haber tenido nunca que ver con la muerte de nadie, pero con un homicidio imprudente, según entiende el fiscal. Así que, bueno, pues el asunto todavía, claro, está pendiente de juicio. El alcalde tendrá su tiempo para poder defenderse, el exalcalde tendrá su tiempo para poder defenderse. El juez tiene que fijar una fecha para la vista oral y de momento, o desde que ocurrió aquello, a veces hemos preguntado por qué no se inaugura la mina romana. La respuesta está en que la autoridad judicial ha decidido que no se intervenga, que no se pueda entrar ahí, que se quede cerrado a expensas de posibles necesidades judiciales en términos de hacer una prueba, de volver a examinar el lugar del acontecimiento o del suceso, etcétera, etcétera. Entonces, este sería, claro, un obstáculo insalvable para poder abrir la mina, que queda en este caso y ante la pérdida de una vida humana en un segundo lugar. Pero en fin, era la noticia con la que abrimos nuestro informativo. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Martín Soriano, que es representante del sindicato independiente. Sindicato no, es la asociación independiente. No existen sindicatos en la Guardia Civil. La asociación independiente de la Guardia Civil. Y hablábamos con una persona que lleva de pues 15 años, o desde el año 2009 me parece que dijo, o 2011, lleva en esta comarca, por tanto conoce muy bien el funcionamiento de la misma. Es una pena el escuchar a un guardia civil pedir, no suplicar, pero decir simplemente que para poder realizar su trabajo necesita tener un coche con un motor que funcione, una lancha que mínimamente le permita alcanzar una velocidad que pueda al menos dificultar un poco la rapidez de estas lanchas, las narcolanchas que avanzan a una velocidad endiablada con 200 caballos y que torean literalmente a cualquier embarcación de la Guardia Civil. Duele también que, sabiendo el gobierno de la nación que esta zona concreta es la más visitada por las, ya no narcolanchas, sino la de las que trafican con las personas, que esta zona es la mayor entrada de inmigración irregular a la península de toda España, sabiendo eso las autoridades, teniendo los datos, mantengan una posición de debilidad de las fuerzas armadas, perdón, de las fuerzas públicas, las fuerzas del orden, para contrarrestar esta situación, de tal manera que puedes escuchar al Guardia Civil decir que poco más o menos dos patrullas de dos guardias civiles son los encargados de evitar que entren los 3.000 y pico que se sabe que han entrado, más los que no se saben y que podrían duplicar o triplicar. Es decir, dedicar dos, cuatro o seis personas, pero en esta ocasión más bien cuatro, a que vigilen desde Tarreros hasta Carboneras la costa de nuestra comarca, es sencillamente ridículo, ¿no? Es una broma de mal gusto. es un facilitar que la inmigración ilegal siga entrando fácilmente a nuestro país. Hace unos años, la voz siempre me falla, disculpen. Hace unos años, Australia decidió que ya no iba a entrar más gente de Indonesia ni de ninguna otra parte a su país. Estamos hablando de un país que tiene miles y miles de kilómetros de costa y que regularmente entraban en torno a 3-4 mil embarcaciones, se podían observar que llegaban a las costas. En el año 2013, me parece que fue, hubo un cambio de gobierno. En la campaña electoral se dijo que prioridad en la propuesta a los ciudadanos, una prioridad que ellos harían si llegaban a gobernar, era acabar con la inmigración ilegal. Y llegaron al gobierno. Empezaron a hacer campañas de publicidad y le dijeron a la gente, allá donde eran las procedencias, dice, si quieres vivir en Australia, olvídate. Directamente ese era el mensaje. Aquí no vamos a aceptar que vengas a vivir a Australia. Te vamos a echar. Y movilizó al ejército. Esto es algo que suena en el mundo de la progresía como una brutalidad. Pero es que el ejército no tiene por qué meter cañonazos a nadie, necesariamente. El ejército responderá proporcionalmente a lo que haya. Y el ejército tiene barcos y desde luego es un elemento disuasorio suficiente para que nadie se meta en una patera o los tipos estos que transportan, hacen este tráfico de personas, le tengan el miedo suficiente a encontrarse con una cañonera o con algo que efectivamente tiene capacidad para, si no ir detrás de ellos a velocidad, sí alcanzarlos, no digo metiéndoles un pepinazo, pero desde luego hay muchas más posibilidades. Y Australia hizo eso, no tuvo que matar a nadie. Lo que hacía además aquellos que de las 3, 4.000, 5.000 barcas que llegaban, se redujo en un periodo de 2-3 meses a 200 barcas. Y aquellas que entraban los mandaban, hicieron un acuerdo con dos países muy pequeñitos, con atolones que hay en el entorno, porque hay un conjunto de normas, el derecho, en tanto que hay que defender también la vida de las personas, los derechos humanos. Aquellos que lograban pisar terreno australiano los cogían y los evacuaban a estas islas, que son países, son muy pequeñitos, seguramente harían un acuerdo con ellos, son independientes, pero llegarían a un acuerdo, de tal manera que los dejaban allí. Y les decían, ahora si quieres tramitar tu entrada a Australia, pues mueve los papeles. Claro, la gente que defiende la llegada de inmigrantes lo hace en base a un supuesto, y es que la gente huye de la guerra o de que la mate. Pero ¿cuántos casos reales hay de estos? O si esto simplemente es un argumento, un agujero en la pared por el que traga todo. A partir de que uno diga, al llegar a un país me siento perseguido o me persiguen, entra tú en ese país donde, si existen expedientes, pues no sé dónde estarán. El orden, desde luego, administrativo es muy distinto al de cualquier país, y si están persiguiendo a alguien no te lo van a decir, porque sería tanto como acusarse de estar cometiendo algún tipo de delito contra los seres humanos, sus propios ciudadanos. Y si es un delincuente, sí te lo van a contar, y por tanto, si es un delincuente, te darán las pruebas. ¿Tú cómo puedes conseguir que tener esa información? Es muy difícil. Y entonces llega el mundo más tolerante con la inmigración y lo que te dice es que a él no le gustaría, o a ella, si es una madre, no le gustaría que, si su hijo es perseguido, no le dieran cobijo, no le dieran asilo en un país seguro, porque la vida de su hijo para ella o para él es muy importante y es normal. El caso o la cuestión es cuánta gente realmente sale de un país, cuántos son los miles, si a España llegan, que se sepa, 30 o 40 mil todos los años, ¿cuántos de esos, cuál es el porcentaje de perseguidos, de huidos de guerra, de égiras, de marchas, de tener que salir cortando de un país porque te van a matar, porque como los ocurre en algunos, ha ocurrido en alguna ocasión a lo largo de la historia, unas tribus se han matado a otras, o unas gentes o ejércitos se han matado a otro indiscriminadamente, o ha habido una acción de represión brutal. ¿Cuántos de esos? Si la mayoría vienen de Marruecos, ¿cuál es la represión en Marruecos? ¿Cuál es la represión en Argelia? Que efectivamente no son regímenes que podamos equiparar exactamente a las democracias occidentales, pero tenemos constancia de que allí la gente vive con una cierta tranquilidad, es decir, no te van persiguiendo, no te van matando. Y siempre habrá un ejemplo en el que sí, los servicios secretos de Marruecos o los servicios de Argelia, pues fueron a por un grupo yihadista o de lo que fuera, de la naturaleza, o que pretendía atentar conculcar la ley o lo que fuera. Siempre habrá un ejemplo. Pero de los 40.000 que llegan, ¿cuántos están en esas circunstancias? Esos habría que darles cobijo, ¿sí? Pero ¿cuántos son de esos? Claro, querer que bajo ese concepto, querer entender toda la inmigración de... No entenderla, sino aceptar toda la inmigración que te llegue, es una locura. Australia acabó con ese asunto. Pero acabó que acabó. Literalmente acabó con este tema. Ya no es un problema para Australia. Para algunos les parecerá tremendo usar al ejército o lo que sea, pero ese es el resultado de una llegada masiva de gente que estaba desequilibrando a la sociedad. Y aquí nadie no se atreve a hablar de este tema. Aquí, si te planteas el cambio climático, el tema de la igualdad, el tema del feminismo, el tema de la inmigración, los cuatro asuntos que sostienen, que son los pilares de la progresía actual, eres un anti no sé qué y eres un superfacha. Ya saben ustedes cómo están las cosas, así de complicadas, y todo el mundo se la coge con papel de fumar porque no quiere enfrentarse a un ataque, no de drones, pero un ataque feroz que ocurre de la derecha radical y en la izquierda radical ocurre, pero es que resulta que esto, que eran polos bastante alejados del centro y de la moderación, resulta que la radicalidad ha alcanzado los espacios de la moderación, y el conjunto de ciudadanos, si nos dejamos llevar por los discursos políticos, estaríamos todos los días enganchados sacándonos los ojos. Si es un genocidio, si no es un genocidio, si es esto, si es lo otro. Cuando todo el mundo cabal entiende que hay cosas que tienen un nombre y no necesariamente tiene que ser el que tú quieras. Es simplemente una barbaridad lo que está ocurriendo. Pero es una barbaridad contextualizada, y me refiero a Gaza, a un conflicto. Pero no puedes decir, si tú no dices genocidio, tú eres acusado de ser cómplice del genocidio. Esto es una barbaridad tremenda. Están obligándote a que tú digas lo que ellos quieren. No se dan cuenta que esto va en contra de un primer derecho de una persona a ser libre, expresar libremente lo que quiere. No les sale de los cojones que la gente piense libremente. Si no coincides con ellos, hay una soterrada o una manera abierta de acabar con la divergencia. Y es simplemente la presión social y la acusación. Y han ganado muchísimo terreno ahí. Y lo que no se dan cuenta es que hay una reacción a todo eso, y es una mayoritaria posición de la sociedad europea hacia puestos, lugares en el espectro político que se van radicalizando para contrarrestar la dictadura del feminismo, la dictadura de la tal... Es decir, la derecha, el margen de la derecha, gana un espacio rápido como respuesta a todo lo que te intentan decir que es lo mejor para tu vida, pero no desde una posición de recomendación, sino como una recomendación de imposición, en la que un montón de gente que parecen jueces te acusan rápidamente si tú no aceptas eso. Y la gente se le ha hinchado los cojones, así directamente en Europa, y la mayor, y hay pocos países donde la socialdemocracia tenga posibilidades de triunfar, por lo menos en los próximos años, y de hecho en los que ya han pasado. Y aquellos que sí son socialdemócratas que son cada vez menos, y donde ven crecer rápidamente la derecha, se están empiezan a limitarse un poco. Porque también se da cuenta la gente que con todo este tipo de cosas, de el derecho a, el derecho a, el derecho a, pues si tienen que venir, que entre, etc., hay una, y ya me callo, hay una paulatina una creciente debilidad de Europa. Y esto se va a notar conforme pasen los años más. Una debilidad cultural, una debilidad económica, una merma de la capacidad de competir en el mundo. Un montón de cosas van a ocurrir y las vamos a pagar. Esto es así, bueno, es mi opinión. No quiero tampoco acabar haciendo aquello que estoy criticando. Cada uno puede pensar lo que mejor le parezca.
Hablaba usted de Australia, que ha conseguido o ha logrado buenos resultados en torno a la inmigración ilegal, pero en los mismos términos lo está estudiando, fuera del buenismo de Europa, Reino Unido, esa misma norma que se aplicó en Australia. Pero es que recordemos que en términos similares se está moviendo Meloni, se está moviendo Italia, desplazando, trasladando a centros con convenios también con otros países a los inmigrantes ilegales, y aunque no ha conseguido erradicarlo, sí que ha bajado mucho la inmigración ilegal en el país italiano.
Bueno, escuchemos a Martín Soriano, el representante de la Asociación Independiente de la Guardia Civil, hablando de la necesidad de más personal.
En torno a un 30% más de personal.
Vale, porque usted no pueden decir cuántos son ahora mismo, ¿o sí pueden?
No, porque exactamente, pues como tenemos mil especialidades aquí en la zona y cada vez salen más, pero somos los mismos, pues se va en detrimento de la seguridad ciudadana, que es los que estamos, digamos, vulgarmente patrullando la calle.
O sea, si ustedes dicen cuántos son, le están dando también datos al enemigo, ¿no?
Pues exactamente.
Vale, entonces necesitarían los que son, que no sabemos cuántos, pero necesitan un 30% más.
Sí, pero bien, en todo lo bien, que es la comarca y bien, en la provincia de Almería.
Bien, ¿y qué más?
Actualizar el catálogo, medios materiales de autobuses, furgonetas, porque los inmigrantes, una vez que los interceptan, hay que trasladarlos.
¿Y cómo los trasladan?
Pues como podemos, entre furgonetas, autobuses del cuerpo, pero... Claro, tenemos autobús que son de X plaza, pero como ustedes han contado, si llegan 80, no tenemos medio para transportar a 80 personas en condiciones mínimamente seguras.
Pues nada, en carricoches, yo qué sé, en tractores, cualquier cosa que se mueva. Este es un país moderno, ¿no? No solo medios de tipo mecánico, necesitan más guardias civiles.
A nosotros nos mandan a Terrero, la zona de Garrucha está desprotegida, o la zona de Amacena, de Oaxaca, pues la zona de La Granatilla.
Porque no tienen más compañeros.
No hay más compañeros.
O sea, si hay una patrulla, hay una patrulla, no son tres patrullas.
Una patrulla está. Y dejamos de lado avisos de seguridad ciudadana.
O sea, se colaría todo el mundo si ustedes se van para Terreros por algo que ocurre con la lancha o con el barco.
Claro.
Se queda desprotegido toda Cabo de Gata, toda Carboneras, Mojácar, Garrucha Cuevas, todo.
Sí, ellos llevan los motores de 200 caballos, pues con nutrirnos de ese material que es disponible para todo el mundo, que no es que lleven medios del futuro, que son medios que con un poquito de predisposición pues podemos adquirirlo.
Bueno, se ha juntado ahí un corte con otro. El primero hablaba de pocos guardias civiles y que si están en una esquina o en el centro, para llegar a los extremos de la comarca, de los límites geográficos de la comarca, no llegan a tiempo. Que son dos o tres patrullas, tres a lo sumo, de dos personas cada patrulla. ¿Cuánto es una patrulla? Claro, por pensar, ha llegado una patrulla. Pero claro, una patrulla son dos personas, no son 36 ni son 15, dos. Y esto significa pues que esto que es un coladero, y que cuando piden medios no están pidiendo cosas locas. Es que hoy por hoy, en fin, ellos saben que los otros tienen mejores medios, pero no son medios inalcanzables para un Estado. Es decir, pertrechar de unas lanchas, de unos, no sé, los autobuses, de un poco más de gente a la Guardia Civil y hacerlo con que pueda combatir, que pueda luchar en un poco en igualdad de condiciones, no es tan difícil, no es tan difícil.
Decía, medios los tenemos, lo que hace falta es que lleguen aquí, a la comarca.
Pues sí, abarca el 80% de los avisos que...
Esto es otro comentario que hace y que tiene que ver con... El porcentaje de si hacen un orden de las situaciones que requieren la presencia de la Guardia Civil, hicieran un anuario y dicen, bueno, este año tal, bueno, pues el 80% de las salidas, o sea, las intervenciones de la Guardia Civil tiene que ver con qué, con robos, con no sé, situaciones de emergencia social. No, tiene que ver con la inmigración, pura y dura, para intentar el 80%. Es decir, que cuando ocurren cosas normales en una sociedad, una trifulca, una pelea vecinal, los pocos medios que hay están vigilando la costa, porque son el 80% de las actividades que realiza la Guardia Civil.
Pues sí, abarca el 80% de los avisos que asistimos. Y bueno, ya ha dicho usted 3.000,
sí.
Son los que dan tiempo a contar, porque hay veces que entran por una punta del litoral, por la otra, y entran evasivamente y solo tratan de interceptar alguna patera. Hay otras, como ustedes dicen, que la gente son testigos. A mí, conocidos personalmente, me envían vídeos, pero no damos abasto a tanta llegada.
¿Es un asalto?
Sí, sí, prácticamente. Y nada, entran lo mismo por Macenas que por la zona de Terrero, que Playa de los Muertos, y ya como no es antiguamente, como que llegan pateazos. Y lo que van entrando, sueltan y vamos, y los conductores de la protesta así no tienen, vamos, dejan a las personas que ganen agua y les da igual, y si se ahogan, que se ahoguen, sino que ya está. Pues triste, pero es así.
Triste, pero es así. Los sueltan y si llega a la playa, bien, porque no todos llegan, y como hemos visto a veces, que es lo más llamativo, cuando los ves llegar en la patera y directamente en la playa, pues empiezan a bajar y dejan allí el barco o lo que sea. O alguien llega y se va con la lancha. Hay veces que para evitar riesgos, a pesar de que han pagado, no sé si será en función de lo que pagues. Si pagas tanto, si pagas 1.000 pavos, te dejo a 50 metros. Si me dan 1.500, te dejo en la misma playa. No sé, supongo que habrá... No lo sé, estoy especulando. No tengo ni idea, no me hagan caso. Vamos a parar un momento, volvemos enseguida para emprender el tiempo final de este informativo.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. Preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos. con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en Skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Enseguida, o dentro de unos minutos, hablaremos dando un repaso a la actualidad de hoy con los titulares. Y si tenemos tiempo, aunque ya es muy poquito, algún corte relacionado con alguna noticia reciente que sigue siendo actualidad. Por ejemplo, una cierta polémica en Zurgena con la ubicación de la futura depuradora, que no se va a construir de hoy para mañana, pero conociéndose que va a ser situada en Palacés, la comunidad de Palacés, al menos eso se está exponiendo en los en las redes sociales, presenta en este momento una oposición a que eso se produzca, y el alcalde intenta templar gaitas. Bueno, dejo este tema aparcado, si tenemos tiempo lo tocamos, aunque ya tenemos declaraciones del alcalde que nos las dio ayer, pero en fin, por hacer un seguimiento del tema. Lo dejo aparcado y le doy la bienvenida a José María Martínez de Aro, porque, ¿por qué? Pues porque es miércoles. José María, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Hola, ¿qué tal, señor Sánchez? Muy hola. Buenos días.
Señor Martínez de Aro, hola, hola. ¿Qué tal?
Hola.
Bueno, cuénteme, a ver, dígame una cosa. Están pasando demasiadas. No ahora. ¿Usted puede asumir, usted puede asimilar todo lo que va ocurriendo y además tener memoria para ir, para más tarde poder recopilar el conjunto de hechos que han ocurrido a lo largo de una legislatura, por ejemplo? Que en esta han ocurrido bastantes.
Pues toda la legislatura que llevamos, dos años y pico, de la última, es difícil de resumir, pero hay hechos que la van marcando y la van perfilando como un peligro para la democracia parlamentaria. Durante estos años, el Parlamento, como uno de los pilares del Estado democrático, sencillamente no existe. Hay el gobierno. El Parlamento danza al compás del gobierno, no hay una capacidad, una voz crítica constituida, se ha perfilado que cada sesión es un reproche de insultos, de degradación democrática, donde el ciudadano queda absolutamente absorto viendo que sus representantes no buscan ni obtienen soluciones eficaces a los muchos problemas. A ello contribuye el bloque que Pedro Sánchez prometió construir con un muro donde ha separado a la sociedad española en dos mitades. Unos, los progresistas, se llaman los elegidos a la historia para cambiar el mundo, y otros, los liberal conservadores, que son
los escogidos para hundir el mundo.
Para hundir el mundo. Entonces, esto es una mentira, esto no es verdad, no hay unos buenos, no hay unos malos, todos tendrían que estar en el objetivo del bien común, que es lo que importa en la política, todos tenían que estar en ser útiles a la sociedad, que es lo que importa en la política, pero vemos que es absolutamente imposible. En España no habrá paz hasta que el gobierno, el partido que lo sostiene, y no admitan que es preciso y necesario que haya una oposición democrática, y que esta oposición, el día que los españoles quieran, alcance en el poder.
Es que fíjese usted el mensaje que, bueno, primero podría formar parte de un argumentario de un partido político. O yo, o la cosa se va a poner muy fea, porque si no me votáis a mí, el otro es muy malo. Pero aquí se ha establecido ya una o yo o el caos, o si dejáis. De tal manera que no sé si coge fuerza el argumentario del gobierno o del Partido Socialista de llegar hasta donde haya que llegar para que la otra parte no llegue al poder. Y esto nos sitúa en unos espacios muy peligrosos, ¿no cree usted?
El gobierno ha aprobado y está aprobando hasta dónde es capaz de llegar. Vulnerar la Constitución española de manera flagrante, alterar el espíritu de la ley, promoviendo una ley de amnistía para beneficiar a un personaje fugado de la justicia y que está reclamado por el Tribunal Supremo para juzgarle. Todo ello para beneficio del propio Sánchez, porque necesita esos apoyos. Hacer de la ley una especie de espantajo, rebajando el delito de malversación, el de sedición. Esto es una manera de amparar a todos los que se han dedicado a lo largo de estos años a meter la mano en los dineros públicos, la corrupción. Cuando se rebaja el delito de malversación, se está incitando a que nuevos posibles corruptos se incorporen a la lista de los ya corrompidos. Y lo más grave y lo peligroso es que parece que este propósito del gobierno lo comparten sus socios y lo comparte el PSOE. Pedro Sánchez quiere perpetuarse en el poder, y esto no es una actitud democrática. El PSOE está en una deriva antidemocrática. Pedro Sánchez se comporta como un verdadero gobernante totalitario, cuando no da posibilidades de una sustitución pacífica en el gobierno. Ha ocurrido con la UCD de Adolfo Suárez, que tranquila y pacíficamente entregó el poder a Felipe González, y no le legó, no negó la legitimidad. Felipe González entrega el poder al Partido Popular
por unos cientos de miles de votos,
claro, exacto,
muy poquita diferencia, y podía haber pactado, y dijo no.
Podía haber pactado, pero no lo hizo, porque no quería irse al extremo en el que Pedro Sánchez se ha ido, llevando al Partido Socialista, como hizo Francisco Largo Caballero en 1934, creando el Frente Popular y derivando hacia un partido comunista, marxista. En ese camino está Pedro Sánchez, en ese mismo.
Mira,
claro, ¿cuál es el peligro, señor Sánchez? Que una democracia no puede sostenerse con el nombre de democracia si un gobernante se sostiene en el poder, y como ocurre con Maduro, como ocurre con Turquía.
Perdone, José María. Perdone, José María, la República Democrática Alemana, ¿la recuerda?
Sí, se llamaba República Democrática y era una dictadura comunista, que por cierto yo la conocí. Yo conocí los entresijos porque viajé bien al Alemania comunista.
Luego, el nombre...
En España está corriendo algo grave, señor Sánchez. Yeah. Muy grave, y de manera cierta. El gobierno está invadiendo todas las instituciones. Está corrompiendo órganos del Estado. El CNI, Televisión Española, la Fiscalía, la Abogacía del Estado. Ahora quiere y le falta una parte de la judicatura. Una vez que complete ese ciclo de corrupción, el gobierno tendrá la suficiente argamasa para mantenerse impunemente de cualquiera de los delitos por los que se les acusa o de los que se le pudiera acusar. Eso no se llama democracia, señor.
Bueno, vamos a ver qué pasa, pero le quería preguntar por un hecho que apuntala un poco lo que usted está contando. Ayer el gobierno perdió otra nueva votación. Se pretendía trasladar a Cataluña las competencias sobre inmigración. Y bueno, pues resulta que Podemos y Vox y el Partido Popular estaban de acuerdo y dos miembros de Sumar, con lo cual fueron 177 a 173, o no me acuerdo, 172. Total que, tumbado. Pero ¿qué ocurre en las declaraciones posteriores a esa votación? Que el gobierno deja entrever que aquello que las Cortes no han aprobado lo hará a través de decreto. Hombre, ¿qué pasa aquí entonces? Señor Martínez,
pues
¿qué está pasando entonces?
Este gobierno no tiene capacidad legislativa. Este gobierno no tiene apoyos en el Parlamento capaces de proyectar una legislatura. Este gobierno no ha presentado los presupuestos generales del Estado, una obligación constitucional que lleva sin cumplir años y años. Entonces, este gobierno no tiene una sostenibilidad. ¿Y qué hace para ello? Se recurre al decreto ley, que es un acto autoritario. Franco, que tanto, ahora estamos en el año de Franco, lo criticaba en casa. Él gobernaba por decreto ley. Por decreto ley lo utiliza Pedro Sánchez, lo mismo que si esto fuera una dictadura.
¿Realmente ve usted mucha diferencia? Se lo pregunto en serio, no es una broma. ¿Ve usted mucha diferencia entre Trump y Pedro Sánchez?
Pues
en
no
el
veo
fondo,
ninguna.
En la manera de ver las cosas, no digo en llamarle a un asunto concreto de una manera y el otro de otra, sino el proceder, la manera de reaccionar y de actuar, los recursos que manejan cuando gobiernan. ¿Usted ve diferencia ahí?
Pues yo veo diferencia en un matiz político. En el forma de gobernar no veo ninguna.
O sea,
autoritario, de ordeno y mando. Trump está volcado a una derecha sin contemplaciones y Pedro Sánchez en la extrema izquierda, donde estuvo Podemos, que él le ha comido el espacio. Y ahora se puede imaginar uno que está... Pablo Iglesias.
Bueno, yo creo que el asunto... El comportamiento de Pedro Sánchez es el de un superviviente nato, en tanto que no festeja los éxitos del PSOE, sino del Frente Popular, que él habla cuando en las últimas elecciones pierde y sale al balcón y dice hemos ganado, es porque efectivamente en su mente el plano político no es el de un partido que él representa, sino el de una parte de un conjunto de partidos que él ha podido unir y que la suma de todo eso es lo que le permite, porque como partido, en tanto que antes PP y PSOE pues podían alternar y luchar en unas condiciones similares, Pedro Sánchez, que se ve debilitado con el paso del tiempo y lo que representa y también lo que se va dejando por el camino, el desgaste del poder, tiene muy claro, en ese sentido, sí tiene claro que la única manera de poder seguir en el poder muchos años, ya veremos cuántos, es, y lo ha conseguido aquí para atrás, es a través de un Frente Popular, pero literalmente. Porque ¿qué diferencia hay entre el Frente Popular del 36 y este? ¿Qué diferencia
pues
hay?
No hay muchas.
Dígame algo, dígame una diferencia.
El Frente Popular que lo inspira Largo Caballero era una coalición de partidos de izquierda, porque el Partido Socialista por sí mismo no pudiera gobernar en la República. Pero el objetivo de Largo Caballero era perpetuarse en el poder. Lo digo por los discursos que han quedado en las hemerotecas y que me he leído. Él no pretendía que hubiera una alternancia democrática en la República. Pues Pedro Sánchez no pretende que haya un partido que pueda sustituirle, por lo tanto quedaría con una simulación de democracia, quedaría en el poder. Ahora bien, lo que usted ha dicho antes, la coalición que lo sostiene, de momento, porque ha perdido la votación en el Congreso a la que usted se ha referido, la coalición es una coalición tóxica. Tóxica porque Pedro Sánchez ha cogido a todos aquellos enemigos de la integridad territorial de España, de la igualdad de los españoles, del Estado del Derecho y de la Constitución que nos ampara. Todos estos enemigos, que serían los golpistas del proceso, serían los herederos de los terroristas asesinos de ETA y los restos varios del comunismo casposo que dejó a Europa arrasada en la miseria después de la Guerra Mundial. Todos estos los ha encontrado Pedro Sánchez en diversos armarios, en plena putrefacción, y los ha conformado parte de su gobierno. Bueno, pues es un gobierno y una coalición tóxica que está intoxicando la política española. Así que cuanto antes reaccione la sociedad española para enderezar su destino hacia la paz, la libertad, la verdadera fraternidad, el espíritu de concordia que se sembró en la tradición, hasta entonces tendremos unos análisis muy agoreros de unos años y unos meses difíciles de soportar.
Los logos tendrán pues un contendiente a su altura en el que podrían mirarse de tú a tú. Pero si hablamos de lobos y de ovejas y te presentan a los lobos como la parte salvadora de la oveja, eso no cuadra, no entra. Y independientemente de que aquí en este espacio político todo el mundo sabe morder o quiere morder o puede tener la posibilidad, llega al alcance de morder, pero hombre, hay algunos que llegan con unas intenciones. Las intenciones del Partido Socialista es de dirigir un país. Si tú te alineas, si tú te basas, si tú cedes el terreno, como estás cediendo por estar en el poder, a quienes no comparten contigo una idea principal, que es, ni más ni menos, ya no digo de buscar el avance de la sociedad, la mejoría, el bienestar. Si tú te alineas con aquel que quiere destruir aquello que se va a gobernar y se va a gestionar, que va a dirigir el bien que es el país y la nación, pues difícilmente la ciudadanía, pese que en un momento determinado pueda haber dudas, pero una mayoría se va a decantar contra ti. Y en este momento, aunque luego las encuestas vayan como el rosario de la aurora, ya vimos las anteriores, en las últimas elecciones, que iba a arrasar la contra de Pedro Sánchez y no hubo manera. A ver si en estas, donde se habla otra vez de superar los 200, pero hay una mayoría, realmente luego en votos, fuera de lo que es la ley de ON, de españoles que no están de acuerdo con lo que está pasando. Pero en fin. Bueno, señor Díaz, ha sido un placer siempre escucharle. La semana que viene volvemos a hablar un rato, ¿le parece?
Seguiremos la semana que viene. Buenas tardes, amigos oyentes. Adiós.
Salude usted a sus fans. Adiós.
Catina y don Miguel Ángel.
Sí,
hasta el miércoles que viene.
Sus principales fans nosotros. Adiós, hasta luego. Y las noticias de hoy han ido por estos caminos. Catina Pérez.
Nos encontramos con los 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación que pide el fiscal para el exalcalde de Arboleas, para Cristóbal García, y también el propietario de la empresa que rehabilitaba la mina Romana. Allí murió un trabajador casi al finalizar las obras de esta mina. El Ayuntamiento de Carboneras ha preguntado al Consejo Consultivo de Andalucía si debe cumplir la sentencia que le obliga a contratar a los 4 trabajadores de la empresa que gestionó durante 19 años la red eléctrica municipal. También hoy les hemos contado que el alcalde de Antas va a volver a preguntar mañana, lo va a hacer al diputado de Fomento, ¿cuándo va a empezar a funcionar el punto limpio que Diputación terminó de construir en el pueblo en mayo de 2023 y que aún permanece cerrado? También permanecen en la misma situación los de Cuevas, los Gallardos y Pulpi.
Se gastaron 300.000 pavos en cada uno. Sumamos 4, 3 por 4, 12, 1.200.000 gastado y no utilizado, de momento.
No abandonamos Antas, donde la Diputación aprobó ayer la incorporación de este municipio al convenio de gestión del Plan de Fomento del Empleo Agrario. Hay que recordar que Antas llevaba 28 años sin beneficiarse de este programa de ayudas a los parados del campo, que incluye a 94 de los 103 municipios de toda Almería. La Guardia Civil vuelve a pedir más medios humanos y también materiales para poder luchar contra las mafias que trafican con personas y drogas. Al menos en el Levante almeriense afirman que prácticamente todos los días llegan durante el verano pateras, especialmente en Macenas, Mojácar, la zona de Terreros en Pulpí y la Playa de los Muertos en Carboneras. Vamos hasta la avenida de Almería, en Turre, que ha comenzado a ser reasfaltada. Lo comenzó a hacerse en el día de ayer tras ese arreglo de los socavones que aparecieron poco después de terminar la segunda fase de mejora de esta vía. También hoy hemos podido saber que a través de sus redes sociales el Ayuntamiento de Mojácar ha solicitado la colaboración ciudadana para poder detectar un nuevo posible nido de tortuga boba en la zona de venta del Bancal tras la aparición de una cría muerta. Y otra cuestión de la que les queremos hablar también es que la Junta de Andalucía se ha comprometido a agilizar la ampliación del Colegio Rural San Miguel de San Juan de los Terreros con fondos europeos. De esta forma se acabaría con las dos aulas prefabricadas que tiene el centro. Ayer la consejera de Desarrollo Educativo visitaba Pulpí y respondía así a las recientes críticas del Partido Socialista, que lleva años denunciando el uso de las aulas prefabricadas y el retraso en las obras que prometió el Partido Popular hace 7 años.
Más que el uso, el abuso, ¿no? Porque llegan y no se van las aulas prefabricadas y sigue otro año y otro año y otro año, no solo en Pulpí.
Bien, tenemos de hecho unas declaraciones, una reacción del portavoz del Partido Socialista. Hoy no tenemos tiempo, pero mañana sí vamos a recuperar esas informaciones.
Bien, venga. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Nos vamos ya, les dejamos en paz, tranquilos. La radio, un medio de comunicación, es una especie de bomba en el sentido de un sistema vascular, una bomba con un corazón. Si está sano, llegará a todos los sitios y enriquecerá en definitiva y permitirá que el cuerpo viva. Y es muy importante la sociedad que viva informada, con sangre oxigenada, que el corazón, que son en este caso un medio de comunicación, lleve ese oxígeno a todas las partes del cuerpo, a todos los rincones de la sociedad, a todas las partes de esta comarca. Muchas gracias, mañana habrá más noticias. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.